Radio al Cubo presenta Radar BIM. Espacio sonoro para construir comunidad alrededor de la música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos arrancando esta emisión de Radar FIM en jueves, como de costumbre. En esta ocasión, con un invitado de lujo, Jorge Alberto Pérez, quien está con nosotros por acá y que nos va a compartir algunos tracks de distintas agrupaciones de músicos que tienen un vínculo con la literatura. Jorge Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación, por recibirme aquí en cabina. Y pues sí, esto que escuchamos es de la banda griega llamada Tripes, de su álbum debut, que se llama Tripes también. Okay. La canción
Tripes.
Es chistoso, bueno ¿de Atenas? Para nosotros, sí, justamente, y para nosotros pues suena muy lejano, ¿no? La canción se llama Taxidiera Psiqui, y es algo así como alma errante o espíritu viajero, ¿no? Es ahí, depende de la traducción. Sí. Y pues el meollo de ponerlo pues es porque su vocalista, que se llama Yanis Angelakas,
okay,
pues además de ser rockero con uh-huh la guitarra y con la voz, es también poeta, autor de varios libros de poesía, ¿no?
Mira.
Y pues para hablar precisamente sobre esos casos peculiares que, uh-huh, que no son pocos dentro de la música, ¿no? Y sobre todo en el rock, donde claro, los vocalistas en la mayoría de los casos son también escritores, ¿no? A veces de poesía, a algunas ocasiones de narrativa, uh-huh, menos contados los ensayistas o otras facetas, ¿no? Pero es eso, pues, lo interesante, ¿no? Que a propósito de la próxima visita de Nacho Vegas, que estará en la FIL el 12 de diciembre, y que, bueno, tendré la oportunidad de presentarlo allí en el Salón de la Poesía, ¿no?
Exacto, iba a dar contexto un poco de que Jorge Alberto va a estar presentando a Nacho Vegas en esta visita que nos hace a la Feria Internacional del Libro, que ya arranca este sábado.
Así es, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es el único músico que viene, digo, está también Alonso Arreola, mexicano, que sí, pues, tiene una, bueno, desde el apellido, es nieto de Juan José Arreola y claro, siempre ha tenido una vena muy literaria, ¿no? Además de ser bajista de, bueno, esto no es jazz, a veces dice en uno de sus tracks incluso,
sí,
pues también tiene obra publicada, ¿no?
Claro, claro, y además, bueno, también columnista, pues, de diarios, hace
sí,
periodismo
sí,
musical, digamos, escribe sobre música, pues,
sí, sí,
el buen Alonso Arreola. Viene también Bruno Galindo, uh-huh, que él no es músico, aunque suele también incursionar en el performance, en otras artes, y sí tiene también obra publicada, tanto en poesía como en periodismo musical, ¿no?
Sí, 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 y es lo que pues es una de las grandes ramas de este sector de la escritura, ¿no? Pues tanto cuando hablamos de música y libros, pues pensamos a lo mejor a veces lo más común de ver las biografías de los músicos, a veces las memorias,
claro,
pero no contamos con que pues hay toda una beta de creatividad, que también hay autores que son, más bien, hay músicos que son autores, que son escritores, narradores y poetas, ¿no? Creo que, bueno, en el caso de Alonso Arreola, sí, pues es lo curioso, ¿no? Que él no es primordialmente un letrista, pero uh-huh, es escritor también.
Claro, claro. Bueno, y bueno, digo, obviamente hay casos ya que son como para citarse, o el caso de alguien que comenzó como novelista y luego terminó en la música, como Leonard Cohen, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Obviamente Bob Dylan, podemos mencionar a Javier Corcovado. ¿Quién más te viene
Patti
a la cabeza?
Smith, que es una
Patti
gran...
Patti Smith, que se ha vuelto... Bueno, lo era desde siempre,
sí, sí, sí,
poeta,
sí,
pero ahora está más metido un poco en la prosa y en,
sí, en
las memorias.
¿No? Su libro de Éramos unos niños...
Es una joya.
Es realmente uno de los mejores libros de memorias que hay, uh-huh, y no en general, publicado recientemente. No, no solamente.
Muy sí, bueno también.
Sí, sí, sí. Y una prosa poética también, muy uh-huh, muy interesante, ¿no?
Pete Townshend, uh-huh, incursionado en la narrativa también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Willy bueno, Blatin, de Richmond Fontaine, en algún momento, otro novelista.
Sí, sí, hay casos también muy curiosos donde son, parecido al caso de Alonso Arreola, pienso en Isabel Mellado, que es una novelista chilena,
sí,
que es música de orquesta.
Ah, mira.
También está okay, el caso de otra, de una colega mexicana, Laura Baeza, que sí, tiene estudios, es graduada de música de orquesta, uh-huh, y es narradora, ¿no? Ahí también, pues, esa curiosidad de que no son autores o autoras de letras, pero son narradoras y son músicas también en ese sentido, ¿no? Muy interesante los perfiles, ¿no?
Claro. Jorge Alberto, ¿qué más tenemos?
Creo que el que sigue es un track de otro caso peculiar, porque sí, él no es propiamente escritor, él es editor y es músico primordialmente. Bueno,
ah, mira,
tiene su faceta, empezó como músico, uh-huh, con una banda que se llamaba Alicia en las Ciudades, que uh-huh, es homónima de la película de Wim Wenders,
sí,
y es David Villanueva. Y su canción es muy narrativa también, y es muy, expone mucho las aventuras de una banda que está comenzando, ¿no? Es por puro placer.
Okay, venga.
Bienvenido a otra que yo tampoco conoceré. Espera en la estación el equipo y la ropa, comida, siesta y probar. 20 días hablando con el mismo pana, bebiendo el mismo café. 20 días seguidos oliendo la cara del tipo que reparte el caché. Estamos aquí por puro placer, aunque a veces no sé por qué queremos volver. Estamos aquí por puro placer, aunque a veces no sé por qué queremos volver. Para el bis, tu exitosa balada, y sonríes como ayer. Acabado el concierto, se prohíbe hablar, ya no hay tiempo para más que acariciar el manto de la noche al volver por las calles hacia el hotel. Estamos aquí por puro placer, aunque a veces no sé que queremos volver. Estamos aquí por puro placer, aunque a veces no sé por qué queremos volver.
El equipo de
aquí estábamos comentando un poco de todos estos casos. David Villanueva.
Así es.
Español.
Y editor de la editorial Demi-Page, uh-huh, que está especializada en literatura francesa. Él, de hecho, también tiene un libro publicado de Boris Vian, que sí, es escritor y es músico también. Es el francés, pues, con una gran cantidad de canciones populares escritas, ¿no?
Claro. Oye, Jorge Alberto, y ya que vas a estar entrevistando en una semana a Nacho Vegas, ¿por dónde va a rondar la charla? ¿Qué temáticas que se te ocurre que será interesante platicar con Nacho en el marco de una feria de libro, ¿no?
Sí, yo creo que él es un caso muy singular también, porque además de tener obra publicada de poesía y cuentos, uh-huh, y ser autor de canciones, pues sus letras mismas son muy narrativas, ¿no? Es yo creo que de todos los casos que podamos citar, pocos, o creo que es el único donde su canción precisamente más famosa, uh-huh, lleva en el título el nombre de un poeta, ¿no? El hombre que casi conocía a Michi Panero.
Michi,
¿no?
Panero, bueno, claro.
Michi Panero, pues de la familia de los Panero, poetas, uh-huh, todos. Y eso, pues, ya es una declaración de principios por dónde van sus letras, ¿no? Creo que también en su peculiaridad como autor de letras tiene una visión muy global que concuerda mucho con el lenguaje que van creando los poetas, ¿no? Que eso es algo que muchas veces no se comenta, pero pues tiene todo un léxico también. Digo, cuando menciona un colchón, pues uno sabe, si ha escuchado buena parte de sus canciones, sí, pues todas las referencias trágicas que puede haber en un colchón, como en una canción donde se habla de un suicidio y retiran el colchón manchado, ¿no? No es una mención así gratuita, ¿no? Pues, uh-huh, esa manera de crear un léxico, pues es muy muy común en los poetas, precisamente por la síntesis que tiene que haber de las palabras, ¿no? Y bueno, eso no sé si alcancemos a platicarlo, pero creo que es muy interesante notar en su obra, ¿no? Yo creo que si bien todos los autores de canciones que son interesantes son dignos de analizarse y de estudiarse desde el punto de vista literario, claro, con el caso de Nacho, pues es mucho más notable porque hay toda una conciencia detrás de eso, ¿no? Y digo, con él pues me gustaría hablar sobre también la manera en que liga sus poemas y sus canciones, más allá de la diferencia que hay entre versificar de una manera muy exacta para que el verso case en la canción, sí, y la libertad de un poema, pues la manera que liga unas ciertas frases, porque muchos de sus poemas recogen guiños hacia las canciones. No es que sean las líneas literales, sino que va haciendo ahí también una especie de entrelazado entre lo que escribe para publicar y lo que canta, ¿no? Que también pues es muy lamentable que a veces no es, estos casos de escritores que escriben, de autores de música que escriben, pues no publican mucho, ¿no? Nacho tiene relativamente pocos libros comparado con los discos que tiene, ¿no?
Sí, y además, bueno, esto que mencionas, esa manera de escribir que también condiciona la forma en donde yo no quisiera decir canta, porque a veces parece que está como hablando o como recitando, ¿no?
Sí,
tiene
sí.
Como una manera muy, muy singular de articular frases a la hora de llevarlas a una instrumentación, ¿no?
Sí, que también tiene mucho que ver con la noción del bardo y del juglar.
Exacto,
de,
tal cual, sí.
De la, pues, entre comillas, narrativa, digo, porque son poemas, pero esa longitud de pronto canciones muy largas que uno, una persona fuera de la música a lo mejor se pregunta cómo alguien se puede aprender, no sé, 1,000 palabras, ¿no? Es algo también que funciona con la versificación, con la noción de la poesía, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué más tenemos para escuchar? ¿Qué viene? ¿Qué preparaste por ahí?
Creo que nuestro tercer track debe de ser otro idioma más alejado. Bueno,
¿sí?
creo que va a ser ruso, de una banda que se llama Nautilus Pompilus.
Okay.
Y su vocalista es narrador. Él es un narrador tardío también, porque él escribió, bueno, la banda es de los 80, de la escena pues rusa, contracultural, que decían rock. Y él empezó a publicar ya hasta como 2008, 2009 y publicó prosa. Es curioso también porque no optó por la poesía, a pesar de que muchas de sus canciones son muy poéticas. Él optó por escribir cuento, ¿no? Y de hecho también tiene un libro en colaboración con un dramaturgo ruso también, que bueno, como decíamos, lamentablemente mucha de esta obra no está traducida cuando son autores fuera del ámbito hispano, ¿no?
¿Cómo llegaste a Nautilus Pompilus? ¿Por la obra literaria o por la música?
Por la música, totalmente. Sí, a mí me interesa siempre estar escuchando qué sucede en otros, en contextos también musicales, porque siento que hay fenómenos, ¿no? Por ejemplo, Tripes también son ochenteros, rockeros,
sí.
y tienen un perfil ahí que uno, un perfil social, no tanto de la música de propiamente cómo se escucha, sino de cómo se recibe en los países, ¿no? Yo a veces hago la comparación así de, bueno, podríamos hablar de Tripes, por ejemplo, son como los Caifanes de Grecia, ¿no?
Okay.
Así esas bandas que todos conocen y que fuera del ámbito, a lo mejor, pues del ámbito del idioma, pues son desconocidas, ¿no? Pero que de pronto mueven masas en sus países de origen. Igual Nautilus, pues fueron contraculturales, fueron realmente notables en su momento.
¿Hace cuánto que los conoces?
A ellos, desde que empecé a tratar de estudiar ruso, no lo hablo, pero he tratado de estudiarlo por la poesía más que nada, y una forma de familiarizarse fácilmente con el idioma es a través de la música.
¿Pero eso hace cuánto fue?
Como unos 10 años.
10 años.
Sí. Okay.
O sea, sí, o sea que llegaste a ellos a través por internet.
Sí, 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 por supuesto. Es la de las bondades, ¿no? Difícilmente en otro contexto.
En otro momento hubiera sido complicadísimo llegar a ese tipo como de grupos, ¿no?
Sí, de pronto, a lo mejor con cassettes. Bueno, más adelante tengo también...
Porque, o sea, que lo curioso es que la obra literaria es difícil poder conseguir, pero la música no.
Ajá, bueno,
entonces,
sí.
En otro momento, la música era también muy difícil poder conseguir.
Sí, sí, sí. Y recuerdo, bueno, a propósito, yo me recuerdo que conocí a través de Radio Universidad a una banda que su vocalista también es poeta.
Sí.
Es Einstürzen de Innobauten.
Claro.
Y Blixa Bargel, pues es también autor de poemas, ¿no? Y los conocí en los 90 cuando, pues, de otra manera...
Que trabajó con otro, que también es novelista, narrador,
poeta.
Es Nick Cave.
Exactamente, claro. Sí, es el famoso, bueno, es el, mucha gente no lo ubica, pero si les mencionamos The Weeping Song de Nick Cave,
claro.
Pues él es el co-vocalista que está remando en el video, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí.
Que dejó su lugar para que lo ocupara Warren Ellis, ahora es el nuevo compinche de... Bueno, ya no tan nuevo, ya tiene un rato trabajando Ellis, ocupando un poco el lugar que tenía Blixa Bargeld en otros días, ¿no?
Sí, y que se dedicó a Einstürzen de Innobauten, tenía sus proyectos personales y que, bueno, es una banda muy singular también desde la manera de hacer su música con instrumentos, muchos de ellos autocreados, ¿no? En casa.
Claro, claro. Entonces vamos con Nautilus
Pompilus.
Pompilus,
sí.
Desde Rusia, esta tarde por acá en Radar Film.
Я ощупываю пальцами свое лицо, и внутри у меня... свежих газетах, но на следующий день газеты тонут в клозетах. Люди, которые рожают детей, люди, которые страдают от боли, люди, которые стреляют в людей, но при этом не могут есть пищу без соли. Они отдали б немало за пару крыльев, они отдали б немало за третий глаз, за руку, на которой 14 пальцев, им нужен для дыхания другой газ. Они отдали б немало за пару крыльев, они отдали б немало за третий глаз, за руку, на которой 14 пальцев, им нужен для дыхания другой газ. Они отдали б немало за пару крыльев, они отдали б немало за третий глаз, за руку, на которой 14 пальцев, им нужен для дыхания.
Pues estamos esta tarde conversando con Jorge Alberto Pérez en relación a esta serie de músicos que han incursionado también en la literatura. A propósito de que Jorge el próximo jueves va a estar charlando con Nacho Vegas en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Sí, así es, que me imagino que Nacho a lo mejor ya está en México, porque en Guadalajara son sus últimas fechas. También va a tocar un día antes en el, me parece que es en el Teatro Martín Alarife, Martín Casillas.
Ah, exacto, Alarife. Sí.
Y tiene varias fechas en teatros pequeños, ¿no? También por la pandemia. Y está anunciado esas fechas, no la de la FIL. La de la FIL será solo lectura, pero como concierto y recital. Entonces, me parece que es una producción pequeña.
Sí.
A lo mejor guitarra y voz solamente y la lectura también.
Claro, yo creo que debe venir solo. Bueno, ha estado viniendo por acá. Sabemos que su banda son estos que también hacen León Benavente, que es una estupenda banda, con un gran letrista, Abraham Bova. En este proyecto, que bueno, él, digamos, deja que Nacho lleve el rumbo cuando León Benavente respalda a Nacho Vegas en sus conciertos, pero bueno, supongo que viene Nacho solo en esta ocasión, ¿verdad?
Sí. Y bueno, sí, es un gran tecladista que lo acompaña, ¿no? Y bueno, sí, gran escritor de canciones también.
Claro.
Es algo que es curioso, ¿no? De cómo pues se van casi juntando así los grandes, los buenos letristas, ¿no?
Claro.
Sí. Y bueno, pues hablábamos también de los casos mexicanos como José Manuel Aguilera o Jaime López también.
Están ahí en Rhythm and Books.
Sí, la editorial que...
De Elena Santibáñez.
Se especializa en invitar a músicos a compartir sus escritos, porque
exacto.
Creo que alguna vez platicaba también con Elena Santibáñez y pues era su interés, sabiendo que muchos de los letristas, de los músicos, tenían una obra ahí escrita y que no suelen compartir en ocasiones, ¿no?
Claro.
Y también algo interesante del Rhythm and Books es que, además de editar, también distribuyen libros con ese perfil semejante, ¿no? Ya sea que traten sobre música o que sean escritos por músicos.
Claro. Y por el otro lado, bueno, está, por ejemplo, Julián Herbert, que es narrador, pero que también tiene su proyecto, ¿no? Madrastras.
Sí.
Creo que ya cambió el nombre, pues, de la banda, ¿no?
Sí, en ese sentido, pues, ahora sí que como dice la frase, somos legión, ¿no? Digo, y me incluyo humildemente, sí. Porque, bueno, también soy autor de un libro de cuentos.
Ok.
Y también tengo, pues, una banda que surgió precisamente por el libro.
Ah,
que,
mira.
Y, pues, un integrante de mi banda, pues, es también un autor, que es Mariño González.
Ah, claro, pues, claro.
Y, por supuesto.
Y también, ¿cómo se llama? Pilar de la FIL.
Sí. Y también... Es músico de otra banda que se llama Los Magones.
Sí.
Donde también está...
Antonio Ortuño, claro.
Que es ahí...
Otro autor.
Quizá uno de los autores mexicanos con mayor exposición internacional actualmente.
Claro.
Y todos... Y creo que Ortuño es el encargado de la batería en Los Magones.
Eso he escuchado. Nunca me ha tocado escucharlo en vivo.
Sí.
Pero... ¿Y Mariño qué toca?
En Los Magones es la voz.
Ah, sí. ¿Y contigo?
Es la guitarra.
¿Cómo se llama tu grupo?
Jorge. La otra banda canceló.
Ah, ya, claro.
Sí,
claro.
Somos un grupo, nosotros decimos que así como hay grupos de culto, nuestro grupo es de oculto.
Ok.
Porque somos estamos más abajo que el underground.
¿Y tú qué tocas, Jorge?
Yo la guitarra en la banda, la guitarra y voz, sí.
Buenísimo.
Sí, así como intenté.
¿No trajiste tracks de...?
No, porque pues es que no estamos grabados realmente.
Ah,
somos,
okay.
En ese mismo sentido, de pues uh-huh. es una... un grupo que está en el papel más que nada.
Okay,
sí, okay. Las canciones de hecho están publicadas en el libro de cuentos.
Sí.
Como notas al pie de página.
En contratiempo.
Sí, así es, uh-huh. Así se llama el libro publicado por Arlequín.
Sí.
Y son notas al pie de página que dan cuenta de las canciones que los personajes escuchan ahí, uh-huh. Pues ocasionalmente, como una especie de paneo.
Okay.
Del autor que soy yo.
Buenísimo. Sí. Ya saben, Contratiempo de Jorge Alberto Pérez en Editorial Arlequín. Búsquenlo por ahí. ¿Dónde se consigue?
Pues en la FIL.
En la FIL, claro.
Vamos a estar ahí.
Ahí va a estar el...
Sí, ahí está el stand.
Felipe Ponce y su stand.
Sí.
Como cada año.
Sí, somos clientes frecuentes. Ahí también están los libros de Mariño. Que es,
exacto,
de hecho, lo presentan también en la FIL. Es uh-huh. Vietnam. Es una edición conmemorativa por su aniversario.
Okay.
Es un libro de cuentos. También
que son 10 años ya. De
15.
15,
bueno,
años
16,
ya.
Porque estaba, wow, planeado para el año pasado, pero la pandemia... Uh-huh.
Parece que fue ayer.
La presentación. Sí.
Oye, Jorge, sí. Vámonos con una más para después ir a la pausa. Vamos a tener una charla breve con Disidente en relación a una próxima presentación, pero pues te quedas y cerramos programa.
Bien, pues es Einstürzen die Neubauten con una canción que el título está en inglés, pero bueno, la canción está en alemán, Dead Friends.
Ok, Blixa Bargeld al frente.
Ist alles unverändert. Es sieht aus wie überall. Die ganze Gegend liegt nicht auf meinen Wegen, und so komme ich eher selten hier vorbei. Thank you. where your dead friends live. There's a place around the corner where your dead friends live. Lasse sie fallen, wie sie immer fallen. Jetzt, wo ihr nur nicht sicht, nicht greift, auch unangreifbar seid. Alles ist immer noch dasselbe, nur dass ihr wartet zwischendrin. Nicht weit weg, ganz in der Nähe, um die Ecke sozusagen. Um die Ecke, sozusagen. Um die Ecke, sozusagen. Es ist nichts, es ist nichts, es ist nichts, es ist.
Hacia un nuevo sistema sonoro. Radar FIM. Radar FIM.
Bien, y por recordarles que ya arranca la Feria Internacional del Libro este próximo sábado y este espacio de las 6 de la tarde durante la FIL va a mutar en otro programa, y un servidor va a estar ahí acompañándolos a las 7 de la tarde en el horario de Paco Navarrete a partir del sábado, cuando Paco no tiene programa, en este proyecto del que ya escucharon el promocional, llamado Soundcheck, en donde también estará acompañándonos. Bueno, cada quien irá conduciendo emisiones. Asael López, Paco Navarrete y un servidor, Enrique Blanc, los invitamos a que nos escuchen este próximo sábado. Se arranca también el programa musical y tendremos en exclusiva los conciertos a partir de las 9 de la noche. Así que invitados a que nos acompañen en esta cobertura como la de cada año que hacemos, bueno, a excepción del año pasado, le hacemos de la FIL. Y el próximo 4 de diciembre se está presentando en el Teatro Diana una agrupación emblemática del rock de esta ciudad de Guadalajara, ya con una trayectoria muy importante. Qué gusto saludar a Alex de Disidente, quienes van a estar en el Diana presentándose de nuevo. Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, qué gusto saludarte y a todo tu público también. Un gusto siempre, muchas gracias.
Ahora sí que no nos hemos visto ya en un rato, mi querido Alex.
Híjole, nos tenían castigados, Enrique, pero sí. Bueno, ya da gusto que nos están liberando y también me da mucho gusto ya ver a la gente ya más relajada.
Oye, y además, bueno, van al Teatro Diana, sensacional. Imagino que están como con muchas ganas y muy emocionados de este próximo concierto, Alex.
Híjole, la verdad es que tenemos, no, ahora sí, como se dice, no quememos de la emoción. Va a ser un reencuentro, por supuesto. Le da cierto dramatismo, fíjate que ayudó mucho todo esto de la pandemia. Nosotros ya más bien lo vemos como algo positivo.
Claro.
Y este concierto es precisamente eso, ¿no? Es más que nada es una celebración y tener la fortuna de poder reencontrarnos con nuestros aliados y agradecer que pues después de todo este tiempo podemos seguir tocando rock and roll. Entonces, la verdad es que sí estamos muy emocionados, algo nerviosos. Quizás ya faltando un día para el show vamos a estar más nerviosos, pero del nervio chido, ¿no? Del nervio de que ya quieres que eso suceda, ¿no?
Claro, claro. Oye, ¿cómo sobrellevaron la pandemia los Mendoza y los Muñoz? ¿Se veían, no se veían, ensayaban por Zoom? ¿Cómo lo hacían?
Fíjate que sí hubo periodos de oscuridad, la verdad, en el que sí no nos veíamos ni nos mensajeábamos ni nada. Incluso cuando sucedió eso, estábamos por entrar a grabar el nuevo disco y nos echamos para atrás, ¿no? No nos sentíamos con vibra,
okay.
Pero el habernos distanciado ayudó mucho en la parte creativa.
Sí.
Y cuando regresamos al estudio, de hecho no nos vimos en todo ese tiempo.
Mira.
Nos vimos ya casi para grabar, uh-huh, cuando era ya más prudente, ¿no? También respetamos mucho todas las normativas.
Sí.
Y estuvo súper chido. Ahora sí que hicimos clic. Y ya sabes, ¿no? Cuando estábamos ahí en la grabación, pues preguntaron, ¿si tú qué hacías? No, pues yo me la pasaba cheleando en mi casa, o yo, ¿sabes? Entonces, pues fue padre, la verdad, lo vemos más como una fortaleza todo esto que ha sucedido, a pesar de que tuvo sus malos momentos, pero pues ahora sí, como dicen, así es la vida y pues tenemos que afrontarla, y eso la verdad nos dio más energía para precisamente aventarnos a hacer otro teatro Diana, ¿no?
Buenísimo. ¿Quién se la pasaba cheleando en su casa, Alex?
La verdad es que yo...
Creo que eras tú, carnal, exacto.
Fíjate, a mi carnal sí lo veía,
sí.
Me caía ahí. Y la verdad es que siempre llegaba yo nomás con una caguama y terminábamos yendo por otra y luego él sacaba aquel vino tinto y poníamos discos y olvídate, era una locura eso.
Wow, muy bien. Oye, y si tuviera tour... Se llama, que obviamente sí, pues nos conecta con aquel primer álbum de Disidente. ¿De qué va esta gira, Alex?
Sí, bueno,
perdón, esta gira, sí, porque dice tour, está
pues
ahí.
Sí, de hecho, sí, lo pusimos igual, como irónicamente, igual que uh-huh, que si tuviera disquera,
sí,
pero ahora fue si tuviera tour, porque cuando fue si tuviera disquera, era porque ninguna disquera estaba interesada en nosotros, y por allá había algunos planes, pero se cayeron y no nos firmaron,
uh-huh,
y de ahí salió si tuviera disquera. Y antes de que sucediera la pandemia, teníamos una gira que llevábamos buscando por años, la armamos, ya sabes, ¿no?
Sí.
Pues un sueño importante para la banda. Obviamente eso pues ya no va a suceder, ¿no? Se cayó por completo.
Sí.
Entonces, pues decidimos ponerle, ahora se le si tuviera tour. Pero nos permite un poco revisitar mucho del material de le si tuviera disquera.
Sí.
Que por una u otra razón, nomás tocábamos como tres canciones en vivo siempre. Entonces... vamos a aprovechar para revisitarlo. No sabemos todavía si en su totalidad, quizás en gran parte.
Sí.
Pero más toda la discografía, que eso estamos viendo porque el show sí dura cerca de 3 horas, igual un poco más,
wow,
pienso. Siento, va a estar macizo.
Están compitiendo con Bruce Springsteen ahora.
Sí, sí. Fíjate, es que vemos al jefe y decimos, no puede ser, el jefe
ya tiene
más años.
Exacto, ya tiene sus años, sí.
Sí.
¿Ya viste Letter to You, el documental que está en Apple?
Está increíble. No, lo tengo
tremendo.
De cabecera. Y te soy sincero, qué bueno, sí, porque, bueno, tú sabes de la pasión que compartimos hacia Bruce Springsteen.
Exacto.
Sí, nos inspiramos mucho en el show, en la manera de llevar este show, en lo que hace Bruce, que nos encanta. Y la verdad, nosotros siempre nos gusta que el público nos responde de una forma que no entendemos. Entonces...
Sí.
En esta ocasión queremos darles más de lo que podemos dar, ¿sabes?
Buenísimo, Alex. Oye, pues suena sensacional. 4 de diciembre, Teatro Diana, gran escenario para el retorno a la actividad de Disidente.
Así es. Y también estamos muy contentos también con el recibimiento de todo, de
sí,
todo lo que ha sucedido con la banda últimamente. Entonces, pues invitamos a toda la gente. Por ahí tengo entendido que hay... 4 cortesías, ya
exacto,
sea dobles,
sí,
o sencillas, ¿no?
Sí, tenemos 4 cortesías sencillas que las vamos a regalar por el Facebook de Radio al Cubo. Lo vamos a hacer a partir de mañana para que se anoten ahí y ahí vamos a mencionar a los ganadores. Alex, muchas gracias por recordármelo.
Súper chido. Ah, no, pues yo adelantado de la emoción.
No, sí.
Estoy muy contento y ya quiero que todos estén ahí.
Más que nada es la promesa, porque no tenemos en este momento alguien que nos eche una mano en la línea telefónica, entonces se nos complica,
claro.
Pero sí lo podemos hacer por redes sociales y mañana detonamos esa lista para tener 4 ganadores que se van a ir a ver a Disidente el próximo 4 de diciembre. En el Teatro Diana. Oye, mira, aquí tengo el Judas también, uno de los ya varios discos de Disidente. ¿Cuál de este disco van a tocar para despedirte con esa?
¿Cuál de ese disco?
Sí.
Híjole, mira, te iba a decir Hasta Siempre, pero Hasta Siempre ya como dicen, ya chole.
Ok.
Bueno, no, ya chole, la llevamos en el corazón, pero fue el título del concierto pasado.
Ok.
Vámonos con, sería bueno, vámonos con Decadencia.
Decadencia.
Rock and roll, para si están ahí en el tráfico.
14.
Que se ponga.
La 14. Que es el track 14. Sí, este es un disco jugoso, 15, y luego venían otras 5, 20, 20 canciones.
Y de ese, fíjate, Enrique, esa edición ya no hay, ya no hay ya no hay de ese CD. Creo que yo por ahí nomás tengo uno.
Bueno, yo tengo todos los de Disidente, así que...
Qué chido. Falta nuevo, está. en cuanto esté
por favor.
Listo, serás de los primeros en tenerlo.
Por favor, Alex. Oye, Alex, un saludo a Pedro, a Hugo, a Gus. Larga vida para Disidente, 4 de diciembre, nos vemos ahí en el Teatro Diana.
Muchas gracias, por acá te saluda toda la pandilla, y qué gusto, bueno, ahorita siempre gracias por el espacio, Enrique, y ahorita nos vemos a distancia, pero por supuesto que me va a encantar ahí echar un vino, hablar de Bruce y de todos nuestros héroes.
Ya es hora, supuesto, siempre. Ya es hora,
ya.
Mi querido por Alex, favor. Un abrazo a los Disidente, vámonos con
fuerte
esto.
Fuerte abrazo,
Alex.
Bye bye, rock and roll.
Vámonos con esto que se llama Decadencia Disidente en Radar FIM. Pues esto que escuchamos es Disidente, una vez más, 4 de diciembre. Qué gusto volver a conversar con Alex. Ellos van a estar en el Teatro Diana en este concierto que se llama Y Si Tuviera Tour. Y pues bueno, está por acá. Hemos estado platicando cuando los micrófonos están cerrados con Jorge Alberto Pérez. Y han salido un montón de nombres, ¿no? De músicos que han incursionado en la literatura. Recuerdo a Henry Rollins, tú hablabas, bueno, de...
Sí, Boris Vian.
Boris Vian.
Por supuesto, Bob Dylan, que claro, se llevó nada más que el premio mayor de la literatura, ¿no?
Exacto, claro. Con esa, en esa, en ese territorio de polémica, ¿no? En donde unos dicen que la canción sí tiene, digamos, calidad, importancia literaria, relevancia literaria, y otros dicen que no, porque...
Sí,
¿cuál es tu opinión a ese respecto, Jorge?
Pues yo, habiendo estudiado letras, literatura, pues, sí, me salgo del común denominador de ese perfil, y la verdad es que yo sí soy Tim Dylan, como dicen, ¿no?
Okay.
Para mí sí fue un Nobel más que merecido.
Justificado, claro.
Sí, sus letras, yo a veces, bueno, con este tipo de canciones, uh-huh, es como ver una película o leer un cuento, ¿no? O sea,
claro.
Huracán es pues toda una novela en...
Desolation Row.
En 8 minutos, ¿no? Desolation Row es un gran poema.
Bueno, tiene esta colaboración con Sam Shepard, sí. Bronzeville Girl, sí, creo que Bronzeville Girl, sí. Con un gran narrador y dramaturgo, ¿no?
Sí, que Sam pues también tiene muchos, bueno, tiene un libro propiamente sobre Dylan también.
Y también tocaba,
sí,
tocaba
sí,
la batería, ¿no?
Sí.
Sam Shepard.
Sí, creo que de ahí viene el título de este documental de Rolling Thunder, ¿no?
No, bueno, viene de la gira que hicieron, sí, en el 70, sí, sí, y tantos, sí, en la cual estuvo rolando con ellos Shepard hace como una bitácora, ¿no? Y escribe, sí, o narra lo que acontece en la gira, ¿no?
Sí, que está publicado con ese nombre y está en español también. Lo que sí, decíamos de sí, que sí, a veces no fluyen las traducciones, bueno, hay casos donde sí, afortunadamente para los lectores.
Gran complemento para el documental pues, de Martin Scorsese que está en Netflix.
Sí.
El song, el ¿cómo se llama? No, este... No me acuerdo, la bitácora de Rolling Thunder Review, ¿no?
Sí, 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 es bastante pues, ilustrativo también, digo, muy muy de personaje también, porque creo que, bueno, con Dylan, y también volviendo con Nacho Vegas, hay una creación de personaje, ¿no? Sobre claro, todo, bueno, creo que con Nacho es más explícito porque él incluso se menciona en las letras. Hay toda una, pues uno puede hacer una antología de las frases donde dice su nombre o donde se dice solamente... con atención N, ¿no? Está ahí también una creación que no es el Nacho Vegas persona, sino la creación del personaje frente al público, ¿no?
Claro, hablamos también de Nick Hornby.
Sí.
Que tiene su grupo Mara, ¿no?
Sí, sí, de esos casos a la inversa, donde hay escritores que colaboran con músicos, ¿no? Sí. Mencionábamos a Salman Rushdie, que escribió uh-huh, una canción para YouTube. Mira, es homónima uh-huh, de su novela The Ground Beneath Her Feet.
Exacto.
La canción se llama así, bueno, la novela se llama así uh-huh, también. Uh-huh. O casos como el portugués José Luis Peixoto, que es autor de, uh-huh, de fados, el género tradicional, pero sí, también es autor, coautor, junto con Moonspell, de todo un álbum, y eso es muy peculiar, ¿no? Uh-huh. Como, pues, es autor de géneros, del género tradicional, pero colaboró con una banda de metal, ¿no?
Claro.
Cuyo vocalista publicó una novela el año pasado, ¿no? Fernando Ribeiro, ¿no?
Ah, mira.
También.
Okay,
todas esas conexiones. De hecho, en la FIL, donde estuvo Portugal como invitados de honor, uh-huh, José Luis Peixoto, pues por supuesto venía como uno de los autores más celebrados en la actualidad portuguesa.
Sí.
Y él se subió al final del concierto de Moonspell, ¿no? Que fue muy vibrante, ¿no?
Ah, mira, okay. Sí. Oye, Jorge, he leído por ahí que los lugares de esta charla que vas a tener con Nacho Vegas están agotados, ¿verdad?
Así es, lamentablemente... pues no cabemos todos los que quisiéramos estar.
¿Y no va a haber un streaming?
Sí, va a haber streaming, por supuesto.
Okay.
Y bueno, es un lleno de 400 personas. Es el espacio, creo que de los más grandes que tendrá la FIL en esta edición. Bueno, sí, cabe mencionar que la actividad es dentro del Salón de la Poesía, que es regularmente uno de los espacios más íntimos, también por el género, unas lecturas claro, donde hay menos de 40, 30 personas. Uh-huh. Y en esta ocasión, por supuesto, por ser Nacho, pues sabemos que es taquillero y se abrió...
Por ser un rockstar.
Sí, literalmente, pues se abrió el espacio mucho más, ¿no? Y okay, claro, pues habrá streaming para todos los que no consiguieron.
Ah, mira, pues ya, los que estaban ahí como diciendo, chin, me lo voy a perder, no se lo van a perder, lo van a poder ver a través de este streaming. Jorge, qué placer tenerte por acá.
No, güey,
hay que repetirla.
Sí, sí,
hay que repetirla.
Con todo gusto, pues muchas gracias por abrir los micrófonos.
No. ¿Y con qué nos vamos? ¿Qué más tienes por ahí?
Pues hay un último track de un cantante francés que se llama Saez.
Okay.
Y es una canción que se llama Cigarette, que tiene un guiño también ahí a una canción de The Clash.
Mira.
Y es un autor, un compositor de canciones muy peculiares también. Creo que es un caso pues único, porque tiene canciones... que son prácticamente ensayos, es muy contestatario también. Uh-huh. Esta es un poco más narrativa, pero es un autor muy peculiar. Yo no hallo comparación también como canta, porque yo cuando lo escuché por primera vez pensé que era una chica y resultó que es un hombre barbón ahí, panzón, ¿no?
Oye, espérame, me quedé pensando en algo. Streaming a través de Facebook. Ah, no. ¿Cómo se llama otra vez este cantante?
Saez.
Sí.
S-A-E-Z.
Ok.
Francés.
Saez. Bueno, pues nos despedimos con Saez. Gracias a Jorge Alberto. Recordarles que a partir del sábado estamos en... en el marco de la FIL, pero en este programa, ¡sóplame! Soundcheck, exacto. Jorge Alberto, gracias.
Gracias a ti.
Y'a une époque, on écoutait les Clash. Y'a une époque, volée dans les cafés. Y'a une époque, on était Solidarnosc. Allez pas de rêve. Y'a une époque, on était rouge au cœur. Ouais, sans parti, mais partisans de l'âme. Y'a une époque, on était bleu des flammes. Allez pas de rêve. Allez pas de rêve. Uniformiser nos éducations, toujours entre le blé et le pognon. Les mômes ne rêvent plus de marcher sur les lunes, ils rêvent de savoir comment se faire de la thune. Y'a une époque les filles avaient le poing levé, aujourd'hui c'est plutôt culotte baissée. Quand je serai grande, moi je serai poupée gonflable. Pour des millions à se branler sur mon âme, sur la toile. Y'a une époque on rêvait d'autre chose, autre chose que les dieux des communautés. Aujourd'hui c'est tous différents dans la même merde. Aujourd'hui c'est chacun sa gueule et je t'emmerde. Y'a une époque on avait feu des idées. Y'a une époque on osait liberté. Aujourd'hui on n'ose plus que sauver son cul en marchant sur celui d'à côté. Y'a une époque Paris c'était Paris. Y'a une époque les filles étaient jolies. Y'a une époque, quoi te dire, on rêvait. Y'a une époque, nos luttes dans les cafés. On cendre au fond d'un cendrier, bébé, y'a quelque chose de louche. Toi, tu rentres plus dans les bars, t'es parti dans la fumée. Quand on se partageait la flamme, toi et moi, de bouche en bouche. Et nos bouches orphelines qui ont plus rien à sucer. T'as mouillé dans le vide, bébé, tu m'as laissé tout seul. Tu sais, me manqueront toujours ces nuits où tu disais allez-moi, allez-moi, fais-moi venir entre les lèvres. Et puis brûler à planer jusqu'à mourir dans la bouche. Jusqu'à mourir dans la bouche. Jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. À la lumière de nos amours, comme un mégot sur du vélo, ensemble au fond d'un cendrier, il faudra bien mourir. Et me finir entre tes lèvres quand dans le ciel on se soulève contre la gravité du monde. Mon amour, quand tu tires, quand tu fais brûler l'oxygène, quand tu fais du bien dans la peine, quand tu consommes et tu consommes, quand on parle avec Dieu, quand de nos feux c'est l'extinction de l'incendie à l'horizon, quand j'ai plus le choix que m'éteindre, râlez-moi.
Plataforma de apoyo al desarrollo de la escena local. Radar.